ahora mismo cripto se encuentra en un estado crítico.
Efectivamente, Manuel. Creo que se llama Manuel. Cripto está en un estado crítico, eso sí. Cripto, no Bitcoin. A día de hoy, la capitalización de mercado de Bitcoin es 3 veces la suma de las 9 criptomonedas más grandes, desde Ethereum hasta una con un logo azul, que la verdad no sé cuál es, pasando por Tron, Cardano, Ripple y otros crypto classics. La capitalización de todas ellas juntas apenas es 1/3 de la de Bitcoin. La situación es especialmente grave si tenemos en cuenta que Bitcoin está en máximos históricos, es decir, no es que el mercado se haya hundido y en esa caída Bitcoin haya conseguido aguantar mejor, no. Bitcoin lleva subiendo desde diciembre de 2022, ha multiplicado su capitalización por 5 desde entonces, mientras que Ethereum cae un 70% frente a Bitcoin en ese mismo periodo. Históricamente, los ciclos en Bitcoin y cripto han ido de la mano, unidos por una lógica aparentemente indiscutible, y es que Bitcoin sube de precio antes que el resto, los inversores acumulan capital con este crecimiento, un capital que luego invierten en las criptomonedas más pequeñas, alumbrando así la archiconocida alt season. La temporada de las altcoins es el momento del mercado en que lo cripto crea millonarios a diestra y siniestra. Este ciclo, hoy, está en duda. Y cuanto más tiempo tarde en llegar la ansiada, por muchos, alt season, más se acerca un escenario que eliminaría esta posibilidad para siempre. Y es que, si eres el equipo gestor de una de esas criptomonedas en el top 10, con miles de millones de dólares en tokens que no remontan, que no van a ningún sitio, que pierden valor cada día, solo hay una decisión racional posible. Y Cardano parece haber sido la primera en verlo. Dale like si sabes cómo se llama el token ese del logo azul y me lo cuentas. Y veamos esto. Los ciclos en cripto se miden en función de Bitcoin. Es el sol que da luz a este mercado y se estima que comienza uno nuevo cada vez que Bitcoin marca un precio mínimo tras un mercado alcista, como Fénix, que renaciendo de las cenizas se encamina a crear un nuevo ciclo. Este último ha sido distinto, pues en mitad de este proceso, en mitad de este ciclo tan característico, un nuevo actor hizo acto de presencia, las meme coins. Estas criptomonedas, lanzadas con el único objetivo de ser graciosas y subir de precio, secuestraron el ritmo habitual de los ciclos en cripto, creciendo de forma desmesurada entre la primavera y el otoño de 2024, antes de que el capital generado por el alza en el precio de Bitcoin tuviese tiempo de extenderse por los monederos de los criptobros. Como mercado, las meme coins crearon mucha riqueza, pero quedaron lejos de lo vivido en otras temporadas de altcoins, simplemente porque no contaban con suficiente combustible como para mantenerse en el tiempo, debido a que no siguieron el ciclo habitual. Cuando llegó el momento de las micromonedas, en este caso las meme coins, pues aunque había dinero, no había tanto dinero como podría haber habido. El ascenso y posterior implosión de las meme coins tuvieron además un doble efecto en el mercado. Primero, quemaron el mercado retail completamente. En un post publicado en mayo, Michael Van de Poppe, que creo que se traduce por Miguel va de culo, entiendo, compartía las razones de su decisión para apostar todo por las altcoins. En él explicaba que la razón principal detrás del atractivo de invertir en altcoins es que gracias a su volatilidad son el único activo que puede marcar la diferencia en tu cartera si eres pobre. No aclara que la diferencia puede ser que acabes siendo más pobre. Sí especifica, no obstante, que Bitcoin podría subir un por 3 o un por 10, pero claramente ese retorno no es suficiente para cambiar una vida. Y razón tiene, porque esto es lo que vimos con la subida de las meme coins, criptomonedas que subían un 1000% en horas y de las que además te podrías comprar varios millones con el dinero del almuerzo. Obviamente, igual que subían, a veces mucho más rápido, bajaban. El segundo efecto de la temporada de las meme coins, de esta temporada, digamos, fuera de ritmo, fue que al adelantarse alteró el flujo del dinero y el ciclo habitual de las altcoins. Históricamente, Bitcoin habría subido, luego habría subido Ethereum y otras criptomonedas grandes como Cardano, Ripple y demás, y luego el dinero llegaría a esos proyectos más pequeños. Al saltarse la segunda división de las criptomonedas, al saltarse a las Ripple y compañía, estas se han quedado hasta el momento sin un mercado alcista. Ni han participado en las subidas logradas por Bitcoin, ni han tenido su propio momento, y tampoco está seguro de que vaya a llegar, teniendo en cuenta que el mercado retail, ese que estuvo metido en las meme coins, acaba de perder hasta la camisa con estos tokens. Si no se consigue crear capital, no se puede invertir capital, ese de primero de capitalismo. En esta delicada situación, algunas de estas crypto classics o monedas de segunda división están planteándose opciones para el futuro de su tesorería, lo que podría ser un cambio radical de su modelo. Charles Hoskinson, fundador de Cardano, explicaba lo que podrían hacer para incrementar el valor de este proyecto.
I do believe that it will not materially impact Cardano by doing a conversion of 5-10% of the treasury into stable assets and assets like Bitcoin. And in doing this, we can create a yield, and that yield on an annual basis can be used to purchase ADA. And over time, replenish the treasury.
Y es que, por más que tengas dinero para vestir con camisas hawaianas a la población entera de Portugal, si estás al cargo de un proyecto, o sea, supuestamente son descentralizados, pero bueno, tanto como los políticos son supuestamente incorruptibles, si diriges, digamos, uno de estos proyectos que tiene un modelo de negocio y de crecimiento cuestionable, como es el caso del 100% de estas criptomonedas nacidas entre 2017 y 2021, es lógico plantearse si la mejor opción es hundirse en la irrelevancia junto con el valor de tus tokens o cambiar esos tokens, los tokens del proyecto, por algo que está demostrando tener valor como es Bitcoin. Y antes de ver el estudio del impacto que este movimiento podría tener, si aún tienes alguna de estas criptos y lo que quieres es gastarlas antes de que se hundan, pues te encantará lo que ofrece The Block. The Block es una cuenta bancaria como la de un banco corriente, solo que te permite tener Bitcoin en tu balance y también te permite tener esas otras de las que vengo comentando. De tal manera que puedes usar esas criptomonedas que tengas ahí como si fueran los euros que tienes en tu cuenta bancaria. Y además conseguir un interés sobre tu dinero, cosa que los bancos tradicionales raramente ofrecen a día de hoy. Concretamente, desde ahora mismo ofrecen hasta un 6% en tus balances en ERC, o sea, euros de Circle y dólares de Circle, que podrás recuperar instantáneamente, claro, salvo debacle en DeFi, lo que podría retrasar más de 24 horas su recuperación. Si quieres usar su aplicación para pagar, podrás hacerlo con una nueva tarjeta que The Block ha sacado con materiales metálicos e incluso luces que se iluminan al pagar, que me parece bastante pijada, mola. Gracias a que el monedero es de autocustodia, no tendrás que explicar procedencias de fondos ni pasar controles sobre tu Bitcoin, ya que en esencia se mantiene siempre en tu propiedad. Así que descárgate la aplicación y usa el código UPSB3 para tener 3 meses de The Block Premium, claro. Y no me cuentes qué tal, porque voy a confiar en que fue todo bien. Cardano no sería la primera cripto que decide invertir parte de su tesorería en Bitcoin. EOS, una de las primeras, levantó 4.200 millones de dólares, que se dice pronto, en 2018 e inmediatamente compró 164.000 Bitcoin. Desde entonces, pues la verdad, no se ha vuelto a saber demasiado de este proyecto. Sin embargo, si no han vendido ese Bitcoin, será a día de hoy uno de los más exitosos en creación de valor. Esfuerzo-beneficio, sin duda, el mejor de todos. La posición de muchas de estas criptomonedas es semejante a la de tantas empresas zombie que se resisten a desaparecer, pero tampoco consiguen crecer. Existen y transitan poco a poco hacia la nada. Con una importante diferencia, y es que, mientras que empresas zombie, como lo eran en su día MicroStrategy, Metaplanet y miles de empresas más, tienen su capital en dólares y bonos en dólares, inversiones que podrían no gustarte, pero oye, al menos son líquidas y te dan un interés que te cubre algo de su devaluación, por su parte, estas criptomonedas, estos proyectos que lanzaron sus criptomonedas, estas proyectos, digamos, de segunda división que venimos llamando, todos estos tienen su tesorería principalmente en tokens del propio proyecto. No lo tienen en dólares, ni tampoco lo tienen en bonos. Lo tienen en tokens. Si son de Cardano, pues lo tienen en ADA. Si son de Ripple, lo tienen en XRP. Si son de Tron, lo tienen en Tron. Y esto los coloca ante una difícil decisión. Quedarse con esos tokens hasta el final, pase lo que pase, o cambiarlos por otros activos como Bitcoin. Y la decisión, la toma de esta decisión se acerca rápidamente hacia ellos, pues el problema no es que su precio vaya a cero. El problema no es que Cardano o lo que sea se vaya a cero. Eso es prácticamente imposible. El problema es que la liquidez dentro de estos tokens caiga tanto que te quedes atrapado con una pila de tokens que no puedes vender. Tendrán, sí, teóricamente, un gran valor de mercado, pero en la práctica no te valen para nada. Aunque no lo creas, la cosa podría ponerse incluso peor. Pues imagina que Cardano empieza a vender sus tokens ADA, ¿no?, para comprar Bitcoin. ¿Qué van a hacer los que tienen esos tokens en su cartera? Se van a quedar mirando mientras Hoskinson vende ADA por Bitcoin. ¿Y qué van a hacer el resto de proyectos? En el momento en que uno se rinda y acepte que hay más valor en cambiar sus fichas por tokens de Bitcoin, el resto se verá casi arrastrado a hacer lo mismo para que sus propios holders no se desadelanten. Pues claro, una vez que ves que el que ha lanzado el proyecto se está yendo, pues ¿por qué te vas a quedar tú ahí guardando esos tokens? Bien, entonces, ¿cuánto dinero tienen estas empresas en su tesorería en la forma de sus propios tokens? Esta fue la pregunta que me hice rápidamente, claro. No hay datos fácilmente corroborables para una mayoría de ellas, pero podríamos asumir que los proyectos más antiguos podrían tener entre un 10-20% de sus propios tokens en la tesorería y conforme son más, más nuevos, pues un porcentaje aún mayor. Y a precios actuales tendríamos que las cantidades no son para nada despreciables. Hablamos de más de 100.000 millones de dólares estimados, pero probablemente anda por ahí o un poquito más, lo que estos proyectos tienen en su tesorería en sus propios tokens. Y si dedicasen todos estos tokens a comprar Bitcoin, es decir, si intercambiasen estos tokens por Bitcoin, podrían hacerse, teóricamente, con más de 1 millón de Bitcoin. Aunque, realísticamente, un 10% de ese Bitcoin ya sería aceptable. Así que 100.000 Bitcoin, ponle, podrían acabar en la tesorería de empresas que se lanzaron, en muchos casos, para competir con Bitcoin y que, en esencia, al final, acabarían siendo fichados para la causa. Algo poético. Y ahora, ¿es comprar Bitcoin la única opción para estos proyectos? ¿No? ¿No tienen otras alternativas? Bueno, pues parece que al menos una alternativa más hay. Y es que el CEO de Tron, otra de estas Crypto Classics, acaba de anunciar un plan para salir a bolsa, toda vez que la justicia de Estados Unidos ha decidido abandonar los cargos que pesaban sobre él. Y el objetivo es hacerse una especie de MicroStrategy, pero comprando tokens de Tron. Es decir, levantar capital para comprar Tron y elevar así su precio. Para esta encomiable labor parece haber enlistado al hijo shitcoiner, bueno, al más shitcoiner se entiende, de Trump, Eric Trump. Está por ver si la estrategia funcionará tan bien como lo ha hecho la de Michael Saylor, pero esta es una alternativa que podría traer al menos algo de vida en el corto medio plazo a estos tokens y mejorar así su liquidez, digamos, alargar su vida útil. Sea como fuere, 2025 está destinado a convertirse en el año que las empresas descubrieron que la mejor inversión puede ser dejar de perder dinero a causa de la devaluación del dinero fiat y a causa de la mala o el mal retorno que están dando los bonos y dedicarse, por el contrario, a mantener o incluso crecer ese capital invirtiendo en Bitcoin. Podríamos preguntarnos, por tanto, si este será el fin de los ciclos, si este momento en el que tanto empresas como proyectos de criptomonedas están invirtiendo en Bitcoin será efectivamente el fin de esos ciclos tan característicos dentro de lo cripto. Pues de los ciclos, la verdad, no lo sé, pero sí puede ser que ya nunca más veamos una repetición calcada de los ciclos anteriores. Y antes de cerrar el mañanero de hoy, déjame que te recuerde un par de cosas. La primera cosa es que te puedes suscribir a la newsletter del podcast y si lo haces recibirás un mail. ¿Y de qué va este mail? Pues el último iba precisamente de esta estrategia tan interesante, ¿no?, por la cual empresas consiguen capital en dólares que luego invertir en Bitcoin y luego devuelven ese capital con la apreciación del Bitcoin. Bueno, pues hay una alternativa, un giro a esta estrategia que fue la que presenté en ese último artículo, así que lo puedes ver ahí si te animas. Hay un enlace en la descripción y puedes llegarte a leerlo. Y también puedes llegarte a Madrid el primer fin de semana de octubre si quieres ir a la Watch Out Bitcoin. La Watch Out Bitcoin es un gran evento bitcoinero que se produce en Madrid. Creo que es en España el evento de Bitcoin más conocido, el mayor, el más importante. Es aquel al que voy yo, porque me pilla bien. Y si quieres estar tú también, pues puedes estar. Así que apúntate y si esperas un día podrás hacerlo con un descuento si usas el código Alberto Mera. Así que usa el código Alberto Mera y cómprate una entrada con un descuento para vernos allí en octubre y montar un buen fiestorro bitcoinero. Y cerremos del todo recordando el nacimiento en tal día como hoy de no otro que Charles Gounod, compositor de obras como la Marche funèbre d'une marionnette, que es una parodia de las grandes marchas fúnebres del romanticismo al estilo de Chopin o Beethoven, pero en este caso con marionetas. Y me viene al caso esta obra de Gounod, pues es una marcha fúnebre, como la que deberíamos organizar también a la muerte definitiva de muchos de estos proyectos, que están aparentemente vivos, pero realmente no más que una marioneta.